y vamos a escuchar lo que Federico transmitió al público, y esperamos que en el futuro Federico pueda darnos más su opinión acerca de lo que pasa en Venezuela.
Venezuela, para compartirnos sus experiencias como joven e investigador allá en el proceso bolivariano. Buenas noches, Federico, y bienvenido a esta gira que estás realizando en Canadá y sobre todo a los micrófonos de Punto de Encuentro.
Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad para estar aquí, para compartir un poco sobre los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día en Venezuela y compartir esta experiencia con todos los que están escuchando esta noche.
Para el público que nos escucha semana a semana, no es nueva la información. Hemos venido dando a conocer lo que está pasando en el proceso bolivariano. Pero para algunos que nos están sintonizando por primera vez, sería bueno que usted fuera bondadoso de darle a conocer al público cuáles son los logros del proceso bolivariano dentro de la sociedad de Venezuela y en los países del ALBA y los países que tiene presencia Venezuela.
Bueno, es muy impactante ver cómo ha cambiado Venezuela en los 10 años desde que el presidente Chávez, Hugo Chávez, fue primero electo en 1998. Hay muchos datos cual uno podrá hablar. Por ejemplo, el hecho que el desempleo ha caído de 14.7% a unos 7.1%. En más de la mitad del desempleo ha sido eliminado. También tenemos cosas, por ejemplo, certificado por la ONU, por las Naciones Unidas, que es la erradicación de la analfabetismo ahí en Venezuela. Se estima unos más o menos 2 millones de personas aprendieron por la primera vez cómo leer y escribir. Y bueno, han podido desde ahí ir para entrar en la primaria y después ir a la secundaria, y hasta algunos que en sus 60, 70 años ahora están empezando la universidad también porque tienen un interés para seguir esos estudios. Pero creo que, aparte de esos hechos, lo más importante cambio que ha ocurrido hoy en día en Venezuela es el cambio de la conciencia de las personas. Es muy impresionante como uno puede ir a cualquier barrio de los lugares pobres en Caracas o en muchas de las otras ciudades y poder empezar a compartir con las personas, y cada uno puede contar cómo se ha cambiado su vida, de verdad su vida, cómo ha cambiado el hecho que alguien por la primera vez ha podido leer una carta escrita por su nieto o nieta de otro país que ha escrito y nunca antes lo podían leer. Pero por estos programas sociales han podido leer y eso para ellos es algo que nunca más quieren retornar al pasado. La vida ha cambiado para ellos para siempre y nunca más van a aceptar ir para atrás. Pero uno de los importantes logros también de lo que está pasando ocurriendo en Venezuela es también esa actitud de solidaridad, del internacionalismo, de la revolución bolivariana. Eso lo hemos visto particularmente en los recientes momentos en Haití, y cómo el gobierno y el pueblo venezolano se han juntado para hacer lo máximo esfuerzo para ayudar al pueblo en Haití en una situación muy difícil, y no solamente ayudando de manera de la ayuda humanitaria, pero también haciendo muy importantemente esas denuncias políticas de lo que está ocurriendo ahí, donde vemos que los Estados Unidos está intentando utilizar ese desastre humano, ese desastre natural, y intentando convertirlo en una oportunidad para ocupar ese país con, se estima, unos 15.000 soldados de Estados Unidos que hoy en día se encuentran en Haití. Y también con programas del ALBA, de la Alianza Bolivariana de Nuestros Pueblos, como vemos que han ayudado en Bolivia con otra vez atacando, erradicando el analfabetismo, y hoy en día también Bolivia está declarado libre de analfabetismo. También en Nicaragua están haciendo ese mismo trabajo. Y en cada de estos países asegurando, siempre buscando lo más marginado, lo más excluido, para ayudarlos a ellos. Es muy impresionante que Bolivia, quizás el más pobre país de Sudamérica, ha asegurado que dos de los más grandes centros de salud que han construido con la ayuda de Venezuela y también de Cuba han sido construidos en la frontera con Argentina y Perú. y la mayoría de las personas que atienden a esas clínicas no son bolivianos, pero son peruanos del otro lado de la frontera que tienen acceso ahora a la salud gratuita. Y lo mismo con Argentina en el norte, siendo la parte más pobre, una gran cantidad de indígenas viviendo ahí, que también son lo más numerosos que atienden a esas clínicas ahí. Así que siempre con esa visión de solidaridad y extendiéndolo por todas partes del mundo.
Y Petrocaribe también ha sido muy vital para muchos países pobres que no tienen la capacidad de comprar el petróleo a niveles bajos como lo ofrece Venezuela.
Así es, y siempre ese intento lo ha hecho sin ningún juego político detrás de eso, siempre para ayudar a los pueblos. Hemos visto el Petrocaribe y los convenios que se ha hecho, por ejemplo, en El Salvador con muchos de los alcaldías. Anteriormente, antes del gobierno del FMLN, hubo una política en contra del ALBA, pero de cualquier manera Venezuela siguió asistiendo y ayudando y haciendo convenios con alcaldías de la FMLN y en muchos otros países. En Haití ahora han dicho que todo el petróleo que van a dar es gratis para el pueblo de Haití, y han condenado la deuda que Haití tenía para el petróleo que había comprado anteriormente. Así que siempre con esa visión de intentando ayudar por toda parte de América Latina y el mundo también. Uno nunca puede olvidar del papel que ha jugado prácticamente Hugo Chávez, por ejemplo, en denunciando las atrocidades que han ocurrido, por ejemplo, en Gaza y en Lebanon. Y sabiendo que esta semana aquí hay muchas actividades sobre en solidaridad con Palestina, también el presidente Chávez ha sido uno de los más fuertes en denunciando muchas de esas masacres que han ocurrido contra el pueblo palestino.
Sí, y todo cambio. Los procesos revolucionarios han enfrentado una oposición muy fuerte de los Estados Unidos. Tenemos el caso de la Revolución de Guatemala en 1945-1954, que fue derrocada por la Central de Inteligencia Americana. El proceso de Chile, que es un país que en este momento también está sufriendo consecuencias, desastres naturales, pero que en su historia ha sufrido el derrocamiento de Allende en el gobierno que le llamamos el gran gobierno de la revolución chilena, que podemos llamarle así, la revolución socialista. Pero nosotros sabemos también que todos esos cambios, como es el gran ejemplo y la gran revolución cubana también, que ha sufrido por tantos años el embate de los Estados Unidos. ¿Cómo ha estado respondiendo Venezuela ante los ataques de los Estados Unidos y la oligarquía y los medios amarillistas que están comprometidos a derrocar el proceso de cambio en Venezuela?
Bueno, yo creo que el pueblo venezolano, el gobierno venezolano y, importantemente, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo unido para cada vez que han enfrentado estas confrontaciones con el Estados Unidos, con las oligarquías locales, para no solo enfrentar, pero para derrotar esos intentos. Y ahí podemos hablar del intento de golpe de Estado en abril de 2002, a donde por un poco menos de 48 horas habían derrocado a Chávez. Pero vimos esa unión que existe entre los sectores civiles y militares, que salieron a la calle demandando el retorno de su presidente, y en menos de 48 horas Chávez estaba otra vez en la presidencia. También lo vimos cuando por 2 meses intentaron sabotear la economía venezolana, cerrando la industria petrolera, que obviamente para Venezuela es una industria muy estratégica para su economía. Pero por 2 meses hubo una lucha muy dura por los trabajadores, por las comunidades, por la Fuerza Armada, para retomar control de PDVSA, de la empresa estatal petrolera, y salir de ese embate fortalecido. Así que ha habido mucho intento, pero algo que creo que es muy importante, aparte de esa unidad que existe en la sociedad venezolana para derrotar cualquier intento, es que siempre han hecho un esfuerzo para asegurar que la ley se cumple. Porque hay muchas veces que fuera de Venezuela se intenta crear una imagen, un matriz, que lo que está haciendo Chávez es antidemocrático, es autoritario, fuera de la ley. Pero la verdad es que, particularmente con la nueva constitución, que fue escrito por el pueblo, votado por el pueblo, a donde el pueblo discutió en las calles, en las fábricas, qué querían tener en su nueva constitución. Y ellos hoy en día ven esa constitución como algo que van a defender defender y asegurar que toda la sociedad tenga que cumplir. Entonces, eso lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de algunas estaciones de televisión que siguen manejándose fuera de la ley, y el gobierno siempre ha sido claro. Dentro de la ley, lo que uno quiere hacer, pero fuera de la ley, como en cualquier otro país, eso no se puede tolerar. Entonces hemos visto que ha habido estaciones de televisión que han participado en golpes. Las mismas estaciones que hace 3 semanas atrás tuvieron el presidente de la Cámara de Negocio, de Fede Cámaras, en su programa de televisión, a donde abiertamente estaba llamando para un golpe de Estado. Y el gobierno siempre ha dicho, como expresé antes, dentro de la ley todo, pero fuera de la ley no se va a aceptar. Entonces, creo que eso ha sido muy importante, que el hecho que el pueblo está muy consciente de lo que está defendiendo, que la Constitución es la Constitución de ellos, que ellos lo escribieron y que van a defenderlo con todo, frente a todos los embates del imperialismo, que seguro que van a seguir y van a intensificar, porque ahora tenemos un muy grande peligro, que son las 7 bases militares que se han establecido en Colombia. Y no solo son 7 bases militares, son las 2 bases en Panamá que ahora existen también, son las bases en Aruba y Curazao. Uno ve una mapa y ve claramente que el Estados Unidos está encerclando a Venezuela en preparación para cualquier eventualidad que ellos puedan tener para querer invadir de una manera u otra Venezuela. Entonces, el gobierno, la Fuerza Armada, el pueblo está muy consciente de eso y va a seguir luchando, porque van a seguir defendiendo su soberanía y su posibilidad de crear el país que ellos quieren.
Se ha filtrado información de que los paramilitares colombianos, porque si nosotros sabemos por qué las bases militares fueron creadas o establecidas en el territorio colombiano, sabemos que Uribe ha sido el partícipe de permitirle la anexión de Estados Unidos a Colombia y de Colombia a Estados Unidos con el fin de mantener el control de la región. Pero hay grupos paramilitares que están infiltrados en la política venezolana. ¿Es cierto esto?
Mira, no solo es que están infiltrados. Nosotros tenemos una situación en Venezuela donde dos de los más importantes estados, que son estados fronterizos con Colombia, son controlados por la oposición. Y uno de esos gobernadores de la oposición es directamente un afiche del paramilitarismo colombiano. Una persona que se ha demostrado que tiene fuertes vínculos con los paramilitares. Y ha habido muchos casos a donde se han encontrado grandes grupos de paramilitares entrenando dentro de Venezuela, con un claro objetivo de asesinar a Chávez. Pero los paramilitares hoy en día están infiltrados, particularmente en esa frontera, a donde hay mucha información, a donde ellos manejan cosas como las cooperativas de taxis. Pues las taxis son un lugar a donde muchas personas hablan pensando que no hay nadie escuchando. Así que, y eso fue algo que se usó contra los sandinistas en Nicaragua también, que la contra intentó, buscando ese, haciendo ese trabajo de inteligencia dentro de los taxis. Bueno, eso existe ahí en los trampos. Pero hoy en día también hay muchos casos de paramilitares que llegan hasta Caracas y a donde también se han infiltrado en la sociedad. ¿Y qué hacen muchas veces? Bueno, ahí en Venezuela tienen una experiencia muy novedosa, que son los consejos comunales, que juntando los diferentes comités que existen en la comunidad, junto con las familias de esa comunidad, para empezar a discutir su visión de qué tipo de comunidad quieren, cómo van a agregar problemas de salud, de cultura, de deporte. Bueno, muchas veces estos paramilitares lo que hacen es que buscan para ganar una posición dentro de los consejos comunales, pero prácticamente enfocándose en el tema de deporte, pues nosotros sabemos que para muchos jóvenes es esa área donde uno puede llegar a los jóvenes, y ahí empieza el tema de las drogas, las bandas que se van creando ahí en Caracas, y en parte explica porque hay una muy delicada situación con el tema de la inseguridad en Venezuela, pero particularmente en Caracas, donde ha sido muy difícil enfrentar eso, porque no solo estás enfrentando la crimen normal, estás enfrentando de verdad paramilitares y sus organizaciones que están formando ahí en Caracas. Sí, es algo muy difícil, pero el gobierno, junto con la Fuerza Armada, está dedicado para intentar a derrotar este intento de infiltrar a paramilitares ahí en Venezuela y defender su soberanía.
Sí, cuando hablaba de las bases militares en Colombia, ese es un plan bien estratégico de atacar al ALBA, porque no solo es contra Venezuela. Hay un plan de acabar con Bolivia por su movimiento joven, movimiento indígena, campesino, que llegó al poder, también con Ecuador, que es una democracia que empieza a funcionar, y además no podemos descuidar a Cuba, que con este fenómeno del terremoto en Haití, están aprovechando militarizar Haití para poder controlar desde el otro punto estratégico a Cuba, que nosotros sabemos que ellos han sabido por muchos años enfrentar al enemigo y saben cómo responderle en este caso. Y hay algo que nos tiene a nosotros, contentos en cierta medida, es que el referendo para que Uribe vaya por tercer año a la presidencia fracasó. ¿Y cómo esto beneficiará al problema? ¿Qué piensas tú al respecto de este referendo?
No, mira, yo... Primero, la posición del gobierno de venezolano es que temas de cómo funciona la democracia en Colombia, en el sentido de si hay posibilidad de reelección o no, es un tema para el pueblo colombiano. Por lo menos en Venezuela hubo un referéndum donde sí se aprobó la posibilidad de la reelección de cualquier persona en un cargo electo. Y Venezuela ha siempre tenido una política de intentando incrementar la amistad entre los dos países. Eso se puede demostrar en dos maneras muy, muy claves, creo. Primero, en el tema del comercio entre los dos países, ha incrementado unos 8 veces desde lo que el nivel de comercio era hace 10 años atrás, antes que Chávez entró en el gobierno. Y también se demostró por la habilidad y la intento que hizo Chávez, muy honestamente, muy con un profundo sentimiento de apoyo para el pueblo colombiano, que fue el canje humanitario que se hizo, donde se liberó uno de los primeros personas que el FARC tenía bajo su control. Después el gobierno de Uribe decidió que para ellos no era la mejor política tener eso ocurriendo y decidió cambiar esa situación. Ahora, nosotros tenemos muy claro también que la política de Uribe no es una política dirigida de Bogotá, es una política dirigida desde Washington. Y puede ser que Uribe no pueda ser reelecto, pero también sabemos que hay otros que están buscando para llenar esa posición. Por ejemplo, el exministro de Defensa, Santos, que viene de una de las más ricas familias de Colombia y que de hecho ha hecho declaraciones mucho más confrontacionales contra Chávez de lo que ha hecho Uribe, que es un poco difícil de creer, particularmente después del reciente incidente que se dio en Cancún, a donde otra vez Chávez, con la dignidad que representa en la forma del pueblo venezolano, salió para defender el pueblo venezolano frente a estas amenazas y ataques que hizo Uribe ahí. Pero bueno, yo creo que la política del gobierno de Venezuela es seguir intentando tener esa amistad y de cualquier manera seguir teniendo esa amistad con el pueblo colombiano, porque lo que tiene Venezuela es como su idea central es la idea bolivariana y la idea de Bolívar siempre fue la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, todos juntos como una gran nación, y hoy estamos viendo que la política que sigue Venezuela es una política para unificar esa patria grande, esa América Latina unida, sea con los gobiernos a donde sea posible, pero siempre con los pueblos, porque los pueblos son lo más importante, eso es lo que van a definir el rumbo de todo el continente.
Y cuando nosotros hablamos de Cuba, Venezuela, hablamos de países amigos que han ayudado en los momentos más difíciles a todos los procesos. Cuando mencionaba al respecto del fenómeno en Haití, los primeros brigadistas que estaban presentes o que estuvieron en el campo de los hechos fueron las brigadas venezolanas y cubanas. La semana pasada tuvimos a alguien de Cuba que nos estuvo hablando al respecto y hemos admirado también que en países del tercer mundo, como nos llaman, repúblicas bananeras con cimientos de oro y plata y muchos recursos donde los aprovecha el imperio, sabemos de que han estado presentes para educar al pueblo, para hacerlos la operación milagro, para hacer otros tipos de programas sociales que han ido en beneficio colectivo, y eso es lo que a veces causa un poco de trauma o dolor a los regímenes, al régimen imperialista y sobre todo a la oligarquía que no quiere dejar que el bien común sea para todos.
Sí, bueno, eso lo hemos visto en el debate que se está dando ahora en Haití, porque no es solo ese apoyo que está dando Venezuela y que Cuba estaba dando antes del terremoto, porque los doctores cubanos están ahí muchos años ayudando a un país que ha sufrido mucho. Y no solamente ha sufrido mucho en lo de los desastres naturales, pero también no deberíamos olvidarnos que en 2004 fue derrocado un gobierno electo popularmente por el pueblo haitiano, y que desde 2004 ha habido una ocupación de las tropas de la ONU, y desafortunadamente incluyen algunas tropas de países de América Latina. Pero Venezuela, Cuba siempre ha estado ahí para ayudar y siempre defendiendo y respetando la soberanía de esos países. Así que las primeras brigadas que llegaron de Venezuela se pusieron al orden del gobierno de Haití. No iban a ser dirigidos por las tropas estadounidenses, por el ONU. Ahí hay un gobierno legítimo en Haití, y que debe ser el que está dirigiendo esta ayuda que está viniendo. Pero esto es un peligro para el Estados Unidos, el peligro, porque están viendo que de repente el continente está cambiando. No son personas del Estados Unidos que están ahí asesorando. No son, por ejemplo, cuando Chávez llegó a la presidencia ahí en Fuerte Tiuna, que es la base militar más grande en Caracas, había una oficina del Estados Unidos, de la fuerza del Southern Command, del que estaba ahí. En Bolivia, en el Palacio Presidencial, había una oficina del Estados Unidos en el Palacio Presidencial en Bolivia. Bueno, esas fueron las primeras cosas que cerraron, porque dijeron, discúlpenme, pero nosotros somos países soberanos y aquí las decisiones no tomamos nosotros. Y eso es un gran problema para el Estados Unidos, pero también tenemos que tener muy claro que ellos saben que es un problema y estamos frente a una ofensiva muy fuerte del Estados Unidos. Pues estábamos hablando del ALBA y de los ataques contra Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, pero tampoco deberíamos olvidar que el Estados Unidos fue el poder que estuvo atrás del golpe en Honduras, que fue otro país que estaba en el ALBA, y que, bueno, el nuevo gobierno quiere sacar a Honduras del ALBA, aunque también vemos que la resistencia hondureña está ahí en la calle exigiendo que el país siga parte del ALBA. Pues ellos entienden que el ALBA no es solamente ayuda humanitaria, que es muy importante, ayuda en temas de salud, de educación, pero también sabe que el ALBA representa un proyecto alternativo para estos países y para el mundo que existe hoy en día.
Muchísimas gracias. Y tenemos una emisión muy corta, solo una hora, pero quisiéramos tener mucho tiempo aprovechando la visita suya acá a Canadá, y sobre todo para ver que en Venezuela, cuando se trata de desestabilizar al gobierno, utilizan a los jóvenes, que son los hijos de la oligarquía, que tienen privilegios, que no quieren perder lo que han gozado por muchos años. Pero ver a alguien que venga del otro lado, que está investigando estos procesos, que está dentro de la misma dinámica de la sociedad, nos levanta el espíritu y nos hace seguir proponiendo que esos espacios alternativos puedan dar a conocer lo que los otros medios no pueden enseñarle al público, porque tienen temor de que la verdad va causando también problemas en otros estados donde no hay libertad de expresión, de palabra ni de pensamiento.
Así es, uno de los más grandes peligros es el ejemplo que Venezuela es para todo el mundo. Por eso esconden el hecho que hace dos semanas atrás hubo miles y miles de estudiantes en apoyo de la revolución, pero eso no lo muestran los medios.
Exacto, y para concluir, quisiera que le indicara al público, ¿quién lo ha invitado a participar en esta gira por Canadá?
Sí, bueno, he tenido la gran placer de estar en Toronto. Hoy en día me encuentro en Ottawa. También después de aquí voy a ir para Victoria y Vancouver, y junto conmigo hay otra joven compañera que está girando también por Montreal y Kingston. Y bueno, esto ha sido gracias al apoyo, de la ayuda del Centro de Justicia Social, el Center for Social Justice, y también la coalición Venezuela Estamos Contigo, junto con muchos otros colectivos y organizaciones en cada ciudad que han apoyado los foros y charlas que estamos dando por todo el país. Así que quiero agradecer todo ello, y también para estar aquí, esta oportunidad para compartir aquí y hablar un poco.
Muchísimas gracias, y le deseo buena suerte en el resto de la gira y en el retorno a Venezuela.
Perfecto, muchísimas gracias.